Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos alerta sobre amenazas a buques comerciales en el Golfo Pérsico.
6 aspirantes a la nominación demócrata para las elecciones de noviembre en Estados Unidos se enfrentan hoy en un nuevo debate.
Alejandro Yamatei asume hoy la presidencia de Guatemala.
Y la Universidad de Luisiana conquista el campeonato nacional en el fútbol americano universitario.
Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia, me acompaña en los estudios John Burnett. Hoy es martes, 14 de enero de 2020. Somos La Voz de América, están en sintonía de Buenos Días América.
Estados Unidos lanzó el martes una alerta sobre de amenazas a buques comerciales en el Golfo Pérsico y alrededores tras su confrontación con Irán.
En una advertencia marítima, Estados Unidos dijo textualmente: el aumento de la actividad militar y el incremento de las tensiones políticas en esta región siguen planteando serias amenazas para los barcos mercantes, y añade: asociada a estas amenazas existe la posibilidad de un error de cálculo o identificación que podría llevar a acciones agresivas.
Los barcos que naveguen en el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y el Estrecho de Hormuz, por el que transitó algo más de un tercio del petróleo transportado por mar, podrían sufrir interferencias en el GPS o problemas de comunicaciones, señaló el comunicado.
Algunos barcos han reportado comunicaciones de entidades desconocidas que afirman falsamente ser barcos militares estadounidenses o de la coalición, indicó el comunicado.
Los barcos que reciban contactos de fuerzas iraníes deben identificarse y señalar que operan de acuerdo con el derecho internacional. Estados Unidos recomendó a las embarcaciones que rechazaran permitir que fuerzas iraníes subieran a bordo, pero no resistirse por la fuerza y contactar de inmediato a la quinta flota de Estados Unidos.
Irán fue acusada de sabotear petroleros en el Golfo Pérsico el año pasado y, aunque Teherán rechazó las acusaciones, admitió haber detenido a un petrolero de bandera británica en respuesta a la detención de un petrolero iraní por parte de las autoridades en Gibraltar.
También hoy el Poder Judicial de Irán dijo que se realizaron arrestos por el derribo accidental de un avión ucraniano de pasajeros en el que murieron 176 pasajeros y su tripulación en un hecho que ha generado fuertes reacciones en el mundo.
El anuncio se produjo en medio de una oleada de ira y protestas de los iraníes y luego de que sus autoridades aceptaran su responsabilidad, pese a que inicialmente rechazaron las acusaciones de que un misil había derribado el avión.
El portavoz del Poder Judicial, Gholam Hossein Esmaili, dijo que se han llevado a cabo investigaciones exhaustivas y que algunas personas han sido arrestadas. Su declaración en el sitio web del Poder Judicial no dijo cuántas personas habían sido detenidas ni fueron identificadas.
El presidente de Irán también pidió el martes que se establezca un tribunal especial para investigar el incidente.
El Poder Judicial debe formar un tribunal especial con un juez de alto rango y docenas de expertos, dijo el presidente Hassan Rouhani en un discurso televisado en Irán. Este no es un caso ordinario, todo el mundo estará observando esta corte.
Rouhani calificó el incidente como un doloroso e imperdonable error y prometió que su administración investigará el caso por todos los medios.
En Estados Unidos, 6 aspirantes demócratas a la presidencia de Estados Unidos debaten hoy, previo al inicio de la temporada de elecciones primarias. Luis Alberto Facal informa.
6 aspirantes presidenciales demócratas se enfrentarán en un debate en el que hay mucho en juego hoy martes por la noche, el cual es el último encuentro cara a cara antes de que los votantes en el estado de Iowa, en el medio oeste del país, comiencen a elegir un candidato para oponerse al presidente republicano Donald Trump en las elecciones nacionales del 3 de noviembre. De acuerdo a los estándares de calificación para cada debate, el evento de hoy presenta la menor cantidad de candidatos desde que comenzaron los debates en junio del año pasado. El ex vicepresidente Joe Biden, el senador Bernie Sanders, la senadora Elizabeth Warren, el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, la senadora Amy Klobuchar y el multimillonario Tom Steyer conforman el grupo. Biden, en su tercer intento por obtener la nominación presidencial demócrata, se centra en la seguridad nacional a la luz de los recientes acontecimientos en Irán. Es por eso que es tan importante elegir a alguien que ya esté listo en el día uno cuando son elegidos para recoger recoger los pedazos de este desorden e inmediatamente ser comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas. Una encuesta en Iowa del fin de semana pasado muestra al senador Bernie Sanders de Vermont en primer lugar con un 20% de apoyo en Iowa. Y cuando vives de cheque en cheque, no es solo que no puedes permitirte una vivienda digna o un auto decente, es el estrés de tratar de sobrevivir todos los días y no saber la próxima semana si podrás poner comida en la mesa o pagar la cuenta de la luz. El debate del martes en Des Moines, Iowa, es patrocinado por Des Moines Register y CNN. El campo de aspirantes presidenciales demócratas disminuyó a 12 el lunes cuando Cory Booker abandonó su postulación a la candidatura presidencial del Partido Demócrata, poniendo fin a una campaña cuyo mensaje de reconciliación no atrajo mucho apoyo en tiempos de gran ansiedad y polarización política. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Aquí en Washington, los republicanos del Senado señalaron el lunes que rechazarían la idea de simplemente votar para desestimar los artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump, mientras la Cámara de Representantes se prepara para enviar los cargos al Senado para el histórico juicio político.
Creo que nuestros miembros en general no están interesados en la moción de destitución. Piensan que ambas partes deben ser escuchadas, dijo el senador Roy Blunt, republicano por Missouri, que forma parte del liderazgo del Partido Republicano.
Será solo el tercer juicio político presidencial en la historia de Estados Unidos, un esfuerzo serio y dramático que se producirá en el contexto de una nación políticamente dividida y el comienzo de un año electoral.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no ha establecido el momento para la votación de la Cámara que lanzará la acción del Senado, aunque en un comunicado de la semana pasada dijo que le había pedido al presidente de la Comisión de Justicia, Jerry Nadler, que esté preparado esta semana para llevar al Pleno de la Cámara una resolución para nombrar personas a cargo y transmitir las disposiciones del juicio político al Senado.
Trump fue acusado por la Cámara, liderada por demócratas, el mes pasado, por cargos de abuso de poder, por presionar a Ucrania para investigar a su rival demócrata Joe Biden y también obstrucción del Congreso durante la investigación. Los demócratas dijeron que la votación podría ser este miércoles.
Con el juicio de juicio político que comienza en cuestión de días, los senadores todavía están debatiendo las reglas del proceso.
Nos vamos a una pausa. Como siempre, agradecemos su sintonía. Somos la Voz de América. Estamos en Buenos Días, América.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenada.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Bienvenidos de vuelta. Están en sintonía de La Voz de América. Esto es Buenos Días, América.
El gobierno de Estados Unidos expulsará a un grupo de estudiantes saudíes. Tony Cano reporta.
Estados Unidos expulsará a 21 jóvenes saudíes que participaban en un programa de entrenamiento y los enviará de vuelta a su país, tras la investigación en torno al tiroteo por un alumno saudí en una base naval en Florida el mes pasado, anunció el secretario de Justicia, William Barr. Muchos de los cadetes habían accedido a pornografía infantil y tenían propaganda yihadista, informó Barr. Ninguno está acusado de haber sabido del ataque armado con anticipación, que según Barr, fue motivado por una ideología yihadista y ha sido clasificado como un acto de terrorismo. Fue un estudiante saudí, Mohammed Al-Shamrani, de 21 años, quien abrió fuego en la base en Pensacola, Florida, matando a 3 marineros estadounidenses e hiriendo a otras 8 personas. Según funcionarios, Al-Shamrani fue anfitrión de una fiesta antes de la amenaza en la que los participantes vieron videos de matanzas masivas. Al parecer, poco antes de la agresión, Al-Shamrani envió mensajes en Twitter, quejándose del apoyo estadounidense a Israel y acusando a los estadounidenses de ser antimusulmanes, según dijo a la AP el mes pasado una fuente oficial. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Vamos a Venezuela, en donde Estados Unidos sancionó a 7 legisladores afines a Nicolás Maduro por atentado contra la democracia. Adriana Núñez Rabascal tiene las reacciones.
Para el vicepresidente del Parlamento venezolano, Carlos Berrizbeitia, las sanciones están justificadas, pues a su juicio, estos 7 opositores se aliaron con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro para dar un golpe al Parlamento.
Se buscaron ellos las sanciones. ¿Cómo es posible que se hayan unidos en esta tramoya que no empezó el 5 de enero? Fue algo bien planificado por Maduro, por cierto.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos explica en un comunicado que el diputado Luis Parra y otros 6 opositores intentaron bloquear y socavar un proceso democrático. Textualmente, los acusa de sostener una elección fraudulenta y sin quórum, cuando la semana pasada fueron reconocidos por el chavismo como titulares de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. El legislador Simón Calzadilla opina que esta decisión demuestra que la comunidad internacional reconoce al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, como jefe del legislativo.
La Unión Europea, sus 28 naciones, han coincidido en adelantar también sanciones para estas personas que traicionaron a su pueblo.
En respuesta, los opositores sancionados expresaron en un comunicado, y citamos, resulta inaceptable que países extranjeros pretendan condicionar la actuación y la libertad de conciencia de nuestros parlamentarios.
Por cierto que el comisionado de Exteriores de Venezuela, Julio Borges, manifestó también a través de un comunicado que estos diputados querían montar una operación dentro de la Asamblea Nacional para comprar los votos del resto de los legisladores e impedir la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Cámara.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, la inflación en 2019 cerró en Venezuela por encima del 7.000%. Carolina Alcalde tiene detalles.
El parlamentario opositor, economista y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, informó que la inflación acumulada de 2019 en Venezuela se situó en 7.374% y detalló que el índice de inflación de los alimentos en el mes de diciembre llegó a 45.5%.
Venezuela se convirtió en una sociedad de excluidos entre aquellos que tienen bolívares y aquellos que tienen acceso a otra moneda. No es que la dolarización genere desigualdad o exclusión, sino que la inflación genera exclusión. Y por eso en este momento Venezuela es el país más desigual del mundo.
Alvarado rechazó el anuncio del gobierno en disputa que incrementó el salario mínimo a poco más de $3 mensuales al cambio en bolívares, cuando el costo de la canasta básica ronda aproximadamente los $400. Ciudadanos consultados por La Voz de América como Rosa coinciden con el diputado Alvarado y esperan que se registre un cambio político a corto plazo, pues la situación económica cada día le impide garantizar lo más elemental para subsistir.
A ver si se va este señor, Dios mío, para ver, vamos a comprar un pan y 80.000, entonces no tengo 50, entonces ¿qué hago?
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró recientemente que se encuentran conduciendo políticas públicas para que la realidad económica sirva a los intereses del crecimiento del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Guatemala, Alejandro Yamatei asume hoy la presidencia. Eugenia Sagastume reporta.
Hoy, 14 de enero, culmina el periodo presidencial de Jimmy Morales y se inicia el gobierno de Alejandro Yamatei en Guatemala. Bajo un fuerte operativo de seguridad, empezaron a llegar a la capital guatemalteca los mandatarios de El Salvador, Nayib Bukele, Honduras, Juan Orlando Hernández, y el vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez. Y está confirmada la presencia de los mandatarios de República Dominicana, Panamá, Colombia, Ecuador y Haití, además de representantes de Costa Rica, Belice, Cuba y España, y también una nutrición delegación de Estados Unidos presidida por el secretario de Comercio Wilbur Ross y el secretario interino de Seguridad Chad Wolf. A las 10 de la mañana se realizará la juramentación de los nuevos diputados en el Congreso de la República y el presidente Jimmy Morales presentará su informe final y a las 3 de la tarde será el acto oficial de transición presidencial en el Teatro Nacional. A pocas horas de los actos protocolarios se desató la controversia entre ambos mandatarios luego de que el mandatario electo respondiera preguntas sobre el desempeño del gobierno saliente.
La mayoría de la gente piensa que estos cuatro gobiernos fueron un desperdicio de tiempo.
Momentos después de emitido este comentario, el presidente Morales respondió.
¿Qué está en su derecho de opinar?
El presidente electo también se refirió al acuerdo de cooperación de asilo firmado con Estados Unidos, reiterando que aún no ha recibido detalles. Por otra parte, Alejandro Yamatei dejó entrever que reforzó su seguridad por sospechas de un atentado en su contra después de recibir llamadas telefónicas, aparentemente desde prisión. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Hacemos una pausa. Gracias por sintonizarnos. Volvemos enseguida.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía.
En Bolivia se preparan las candidaturas para las elecciones presidenciales. Fabiola Chambi reporta.
Seis candidaturas se perfilan hasta ahora para participar en las elecciones generales del 3 de mayo en Bolivia, cerrando la posibilidad de que se pueda conformar un frente único que compita contra el partido del expresidente Evo Morales, que recién definirá a su binomio el 19 de enero. El Tribunal Supremo Electoral fijó para el 3 de febrero la fecha de cierre para que los partidos políticos inscriban a sus candidatos. Sin embargo, algunos anuncios ya mueven el escenario político boliviano. El expresidente Jorge Tuto Quiroga, de manera sorpresiva, renunció a su cargo de delegado ante la comunidad internacional e hizo pública su intención de participar de las elecciones.
Debemos recuperar el tiempo perdido para proyectarnos hacia nuestro tercer siglo republicano con una visión clara.
Los ex candidatos que participaron en los comicios de octubre de 2019, Carlos Mesa, Félix Pazzi y Chi Yun Chung, manifestaron su intención de volver en esta nueva contienda electoral. También los ex líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari sellaron una alianza para presentarse, aunque aún no tienen sigla. El Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales, también participará de los comicios. La presidenta de la Cámara de Diputados, Eva Copa, habló de este panorama electoral.
La oposición ya determinará qué es lo que va a hacer, si va a haber unidad o no, es una decisión de ellos. Todos los bolivianos y bolivianas tenemos el derecho de elegir y ser elegidos.
A pesar del llamado del gobierno de transición de conformar un frente único, los políticos que disputarán la silla presidencial optaron por presentar de manera independiente su propuesta de gobierno para el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y un atentado contra el líder del partido político FARC en Colombia provoca denuncias de ingobernabilidad contra el presidente Iván Duque. Manuel Arias Naranjo con el informe.
El partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, surgido de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC, insistió en que al gobierno de Colombia le falta voluntad política para implementar los acuerdos de paz y salvaguardar la vida de los líderes sociales y los desmovilizados de la guerrilla, luego de que este fin de semana la Policía Nacional frustrara un atentado contra Rodrigo Londoño Timochenko, máximo líder de esa colectividad. El atentado, que iba a ser realizado por dos que fueron abatidos por la fuerza pública, habría sido planeado y dirigido desde Venezuela por los disidentes Iván Márquez y Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, quienes en agosto del año pasado, junto con otros excomandantes, abandonaron el proceso de reinserción y anunciaron su rearme. La información correspondió a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.
Detrás de eso estaba alias El Paisa e Iván Márquez en un operativo que fue detectado desde Venezuela.
Por su parte, la senadora Sandra Ramírez, viuda del líder histórico de la guerrilla de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, dijo que el asesinato de más de 180 desmovilizados desde la firma de los acuerdos de paz demuestran la ingobernabilidad en que se encuentra el país y la falta de voluntad política del gobierno para cumplir lo acordado.
Este gobierno no tiene un rumbo, hay un descontrol, no hay una gobernabilidad en los territorios, no llega la implementación del acuerdo.
Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El mariscal de campo Joe Burrow lanzó 5 pases de anotación, consiguió otra mediante un acarreo y coronó una de las mejores temporadas en la historia del fútbol americano colegial al guiar el lunes a la Universidad de Luisiana hacia un triunfo por 42-25 sobre Clemson para ganar el campeonato nacional. El quarterback, originario de una pequeña localidad de Ohio y convertido en una leyenda con Luisiana, guió a su nueva universidad a su primer título nacional desde 2007. Luisiana conquistó el cuarto campeonato en su historia en la campaña en que Burrow obtuvo el trofeo Heisman al mejor jugador colegial. Es uno de los mejores jugadores en la historia de la Universidad de Luisiana, resaltó el entrenador Ed Orgeron. Ha hecho mucho por el estado de Luisiana y por la universidad. Estamos muy agradecidos con Joe Burrow, decía. En el béisbol de Grandes Ligas, el escándalo del robo de señas por parte de los Astros de Houston ha derivado ya en que pierdan sus empleos el entrenador AJ Hinch y el gerente general Jeb Lugnow y Alex Cora. El piloto actual de los Medias Rojas de Boston podría ser el próximo en la lista. Hinch y Lugnow fueron despedidos por el equipo el lunes luego de que el comisionado de las Grandes Ligas los suspendió un año y multó al club con $5 millones por robar señales mediante el uso indebido de dispositivos electrónicos en las temporadas del 2017 en que Houston ganó la Serie Mundial y también del 2018. Y en el Barcelona de España se hace el anuncio de la destitución del técnico Ernesto Valverde y se nombra como su reemplazo a Quique Setién, ex entrenador del Real Betis. El cambio de entrenador a la mitad de la campaña, algo inusitado para el Barça, llegó 4 días después de la derrota ante el Atlético de Madrid en semifinales de la Supercopa de España. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La compañía de producción del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa Michelle, obtuvo una nominación al Oscar.
With a plant that's closing.
Por American Factory, un documental que relata lo ocurrido a los trabajadores de una fábrica en el estado de Ohio cuando esta es adquirida por un multimillonario chino.
We lost our home, we lost the vehicle.
American Factory es la primera producción de Higher Ground Productions, una empresa que los Obama fundaron en 2018 como parte de un acuerdo para proporcionar programación a Netflix.
Used to be a General Motors plant.
Barack y Michelle Obama felicitaron a los cineastas Julia Reichert y Steven Bogner vía Twitter.
Is this a union shop?
American Factory le hace un seguimiento a miles de trabajadores que quedaron desempleados en la recesión de 2008, algunos de los cuales fueron contratados 6 años después por la empresa china Fuyao Glass America para fabricar vidrio para automóviles en la misma planta. American Factory competirá, entre otras, con The Cave, un documental sobre genocidio en Siria, y The Edge of Democracy, sobre el desmoronamiento de dos presidencias en Brasil.
I'm Rick Dalton.
Brad Pitt obtuvo una nominación al Oscar por su actuación en Once Upon a Time in Hollywood, consolidando su retorno a la primera fila del espectáculo.
We watched a Rick Dalton double feature on the shooting.
Brad Pitt, de 56 años y 3 décadas de experiencia haciendo películas, nunca ha ganado un Oscar, pero ha sido nominado varias veces. Esta vez es considerado uno de los favoritos para ganar en la categoría de mejor actor de reparto por su labor en la película de Quentin Tarantino.
Embarrass yourself like that in front of all those goddamn people.
I'm Sharon Tate. I'm in the movie.
You're in this?
La actuación de Brad Pitt como el doble acrobático Cliff Booth en Once Upon a Time ya le ha valido un Globo de Oro y una nominación a los premios Screen Actors Guild. Once Upon a Time in Hollywood obtuvo 10 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Director y Mejor Actor para el coprotagonista de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. La ceremonia de los Oscar tendrá lugar el 9 de febrero.
You have a brother in the second battalion.
1917, del director británico Sam Mendes, sigue esta semana en primer lugar de la taquilla estadounidense con unos $37 millones. La cinta que ganó Globo de Oro Mejor Drama es una de las nominadas al Oscar en la categoría de Mejor Película y compite con Ford vs. Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Little Women, Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood y la surcoreana Parasite. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Agradecemos su sintonía. Soy Yoconda Tapia y como siempre los invito a continuar con nosotros.
Y yo soy John Burnett. Nos acompañaron en producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Justin Thwaites.
Visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Que disfruten de una buena jornada.